En un mundo en el que cualquier anécdota se convierte en información, donde la mínima humorada ofende a reyes y plebeyos,
donde nos negamos a aceptar los cambios que nosotros mismos impulsamos, un mundo en el que todos gritamos fuerte y al mismo tiempo, y por eso
nadie entiende nada. El Espectador presenta
un programa hecho a la medida de una humanidad felizmente desconcertada.
Dos horas de
acción,
comedia,
drama,
aventuras,
terror,
romance,
beneficios fiscales,
baile,
alineación,
spaghetti western,
farmacia,
balanceo,
perfumería,
pasión,
hotelería,
turismo. En la matiné radial que nos ayudará a entretenernos mientras buscamos la puerta de salida para saltar sobre el molinete con el boleto que nos lleve a un mundo cualquiera. Conducción, Mónica Lorenzo.
Producción, Julieta Añón, María José Barragán.
Con la participación especial del Servicio Informativo del Espectador.
Conducción y dirección, Cristian Font. Un mundo cualquiera.
Retrato de una era que ya no es lo que era.
Respetables damas y caballeros que viajan en este medio de comunicación, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Cuando pasan 3 minutos de las 14 horas, los invitamos a habitar un mundo cualquiera en la tarde de la primera radio, en una jornada realmente espectacular aquí al sur del país. Un día cálido, con poca humedad, súper agradable, totalmente primaveral. Nuestra más insana envidia hacia aquellos que, por ejemplo, pueden estar escuchándonos haciendo alguna caminata, trote, cualquier tipo de diligencia al aire libre. Hoy definitivamente es el día. Mientras leo un gráfico en una señal argentina que dice los argentinos entre los más sedentarios del mundo. Bueno, no nos van a ganar, no nos van a ganar. Esta es otra de las cosas que nos tenemos que tomar a pecho como sociedad. Han ido por el dulce de leche, han ido por el mate, por la comparsita. No. El sedentarismo. El sedentarismo, tenemos índices preocupantes. Más preocupante sería que ellos tengan más índices más preocupantes que el de nosotros.
No puede ser, hasta el sedentarismo nos roban los argentinos.
Por favor. Porque ahora van a decir que el sedentarismo es rioplatense.
El sedentarismo es nuestro, muchachos. En la oficina pública, ¿qué? Nos moverán.
En realidad,
nos moverán.
Yo creo que.
Ellos son unos poquitos más.
Creo que el sedentarismo trasciende.
Fronteras.
No, sí, fronteras sin duda, pero trasciende ocupaciones. Yo creo que el sedentarismo es una actitud de vida y una cosa que es real. Quienes tenemos un estilo de vida algo sedentario o parcialmente sedentario, siempre buscamos una excusa que reafirme nuestro sedentarismo.
Yo hoy vuelvo al club, quiero contarle, para no acompañar la tasa de sedentarismo.
Y le pregunto, discúlpeme, ¿y por qué no estaba yendo?
Bueno, ahí tendríamos que entrar en el tema de la alta tasa de contracturas que dominaba mi cuerpo.
Ah, usted dejó de hacer actividad física por temas físicos.
Porque no podía moverme, estaba muy contracturada. El estrés, viste, no tenía estrés, tenías 13, 4, 5 y 10.
Sí, se alojó definitivamente en su dorsal.
Y justamente lo que había que hacer, no, toda la columna.
Ah, todo completo. Completo. Bueno, vio que el tema
de... ¿cómo está Cristian Font?
Yo estupendamente. En mi caso...
Como no me saludó, yo estaba esperando que me saludara.
Pero ya estamos en contacto hace buen rato charlando de cosas que hacen al programa. ¿Sabe que el tema de que las preocupaciones y el estrés se manifiesten en el cuerpo, cada quien lo traduce como puede?
Sí.
En mi caso son un poco las contracturas, pero ¿sabe a dónde más se me ha ido...? Perdone que lo plantee en estos términos, ¿no?
Sí,
bastante gráficos. ¿Sabe a dónde más se me va el tema del estrés y las preocupaciones? A los riñones.
No, ¿te estás generando cálculos?
Exactamente.
Pero no es porque sea contador, es porque está generando cálculos en su más...
Sí, contador de piedras. Ahí es donde corporalmente traduzco el estrés y las preocupaciones.
Entonces, si hiciéramos un escáner, empezaría a sonar ahí por el lado de
los riñones. Sí, por el lado de los riñones.
Ah, qué jorobado. No lo han tenido que golpetear, por ahora los ha expulsado.
Sí,
no
ha sido, ha sido exactamente lo que usted imagina.
Qué doloroso.
No, pero es un alivio, ¿eh? Ah, es un alivio cuando se van. Es un alivio. Es un momento ahí, sí, que bueno.
Bueno, que se lo regalo.
Bueno, sí, yo no es que
quiera
compartirlo,
muchas,
pero bueno.
Sí, no, porque mucha de la
es gente, mi talón de Aquiles.
Dicen que supuestamente, la otra vez lo hablábamos, ¿no? Que eran como el
peor
del hombre. No, el peor dolor que puede llegar a tener un hombre es ese.
Es posible.
No, ya se sabe que lo puedes comparar, y yo estoy totalmente de acuerdo. Un bebé con una piedra.
Y ponele.
A menos que estés expulsando algo de 4 kilos.
No, yo una,
o
yo
tres.
Una vez. Sí, yo una vez.
¿Cuántos kilos tenías?
No, ni kilos ni nada, pero bueno. Cuando pasa el centímetro, te puedes llegar a impresionar.
Y ni le digo a una mujer, entonces, pobre.
Sí, es impresionante en cualquier caso. En cualquier caso, le puedo asegurar que. Que,
pero bueno, una piedra de más de un centímetro, bueno.
Sí, y todo esto llegamos a través del sedentarismo, ¿no? Porque, claro, es lo que tiene este tipo de comunicación, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, aquí en el estudio tenemos dos señales de cable.
Sí, familiar de Michael Jackson.
Es Bianca Jagger, la primera esposa de Mick Jagger.
Es muy pero decime, ¿no tiene una onda Michael?
Bueno, sí, claro, lo que pasa es que los años pasan para todos. Supo ser una mujer bellísima, Bianca Jagger. El tema es que Bianca es nicaragüense y está hablando en este momento, creo que ella es embajadora de ONU, está hablando sobre la situación en Nicaragua. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos un nuevo arrepentido en el caso de los cuadernos de las coimas en Argentina. Pero antes, hace un ratito, teníamos, hace minutos, datos sobre el sedentarismo en Argentina. Y así uno convive, y va cambiando de tema rápidamente, porque bueno, es lo que nos lleva esta era. Cuesta detenerse
nueva era,
en algún
nueva
tema.
Era, ¿no? Era un eslogan político, vendrá con Herrera. O hace muchos años, ¿verdad? Muchos años, o sea, yo ya lo leí, ¿no? No.
¿Y cómo sabe la melodía si lo leyó?
No, llegué a escuchar un audio en aquel entonces. Sí,
yo también llegué.
De historia, claro. Algún jingle.
Pero
era tipo, vendrá con Herrera. Era una cosa así.
Está bien, era y Herrera. Está bien pensado.
Era una nueva era, ¿no? Era así.
Jingles políticos partidarios que hayan quedado.
Mejor aquellos que lo recuerden.
Aquellos que hayan quedado en la historia de jingles políticos partidarios, que el año que viene van a sonar Ahora está más de moda el clip, ¿no? Como más armado, más producido, pero yo hablo de ese jingle como cortito, ¿no? Que buscaba un impacto bien preciso. Y ahí tengo varios que recuerdo, ¿no? Posiblemente.
Yo me acuerdo uno también.
A ver,
de varios me acuerdo. No, el que me quedó grabado de la infancia. De su infancia, de adolescencia.
¿Cuál?
El de Ramírez.
¿Cuál era el de Ramírez?
Ramírez es. 903, o sea, no había manera de que no te acuerdes.
Claro.
Y hay un montón de esos.
Es un arte hacer jingles, pensar esa melodía.
Nos quedó a todos, Ramírez es. Y yo lo veo a Ramírez cuando
es tremendo
sale
porque
Juan Andrés Ramírez hace cada muerte de obispo, sale mucho, ¿no? Él trabaja como abogado, su estudio, etcétera, pero no es alguien que esté saliendo constantemente en los medios. Cuando yo lo veo, me viene a mí, Ramírez es 903.
Bueno, a mí yo recuerdo la clave de candombe que aplicaba a cat, 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 intendente, cat, 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 intendente. Complicada esa para llevar, pero bueno, ya que tenía un apellido monosílabo el hombre, el día que yo me postulé me queda font, intendente. Eso es lo que tenemos, los apellidos monosílabos, que se puede percutir nuestro apellido allí.
Y después el otro, me acuerdo que es de la última campaña, es de la de Yamandú Orsi. Yamandú Orsi sabe que la gente ya lo sabe. Un país no tenemos, o canelones diferentes, chan, chan, chan.
No, yo no podría acordarme.
Ay, yo sí, bueno, y ahí sí empiezo a acordarme de uno, de otro.
Estamos ya, digamos, hilando fino, porque obviamente todo, yo me acuerdo de los uruguayos Sumarán, del Vamos de Frente, de todos eso me acuerdo, claro. El Partido Colorado victoriosamente va. Gente se merece que le canten la justa, que le canten.
Ay, sí.
No, de esa yo.
Bueno. Pero después, bueno, empezás a cubrir campaña y todo eso y son impresionantes los audios que estás escuchando todo el tiempo.
Vamos a consultarlo. Y vamos a consultarlo con nuestros oyentes a través del SMS 8810 y también del WhatsApp 092-000-810 para que nos cuenten aquellos, capaz que incluso hasta podemos encontrar alguno allí en nuestra discoteca. Discoteca, qué antiguo, ¿no? Ya a esta altura le tenemos que decir Mediateca, que es el término, claro, el término correcto. Y si no, bueno, no sé, buscaremos en vinilo, en cinta. En fin, acá nos dice Mirta, por ejemplo, el señor que genera litiasis, no hay cirugía ni hay tratamientos alternativos científicamente probados. Sí, y los hemos probado, Mirta, permanentemente. Pero bueno, se ve que tenemos cierta tendencia a generar la litiasis, que es la denominación clínica del cálculo renal, efectivamente. Uh-huh. Así que bueno, y también están nuestras vías de comunicación,
son personas muy duras,
redes sociales.
Sí, por supuesto que sí. Además de nuestro WhatsApp y nuestro SMS, está Twitter, @mundo810, Facebook, Un Mundo Cualquiera 810 AM, y por supuesto nuestro querido Instagram, Un Mundo Cualquiera 810.
Bueno, ya lo decíamos más temprano, charlando con Nati y con Bruno, hoy nos visita el humorista uruguayo Claudio Confino, que a través de una actuación suya difundida a través de YouTube, fue contactado por Adrián Suar para actuar en el comedy show El Host, que se emite desde hace algunas semanas en el canal Fox, va los miércoles a la noche, y presencia uruguaya entonces en el elenco. Claudio Confino, que está hoy en Montevideo, ya terminó las grabaciones hace algunos días y va a estar visitando nuestro programa para hablar de esta experiencia.
Quiero ver El Host.
A mí me ha gustado. Estoy en minoría, porque la mayoría de las críticas han sido bastante, bastante lapidarias.
No me digas.
Suar se atreve a cantar y bailar, que capaz que no es algo de lo que se le da mejor, pero bueno, yo rescato que hay una intención, digamos, cómica detrás de eso. Los guiones, el libreto, y bueno, de a ratos peca un poco de naif. Ahora, ahí, como todo, hay buenos momentos y gente muy capaz.
Hay un gran elenco.
Sí, Martín Bossi, Nico Vázquez, el propio Suar, Alfredo Casero.
Está Pérez, ¿cómo es esta actriz?
Natalie Pérez, sí, muy bien. Sí, está, yo no sé si no está, ¿quién más? Miguel Granados,
también está por allí.
Casero. Alfredo Casero, que hace de chef. Uh-huh. Y bueno, está...
Y con presencias estelares.
Como la de Claudio Confino. Ah, bueno, usted decía los invitados.
Susana Jiménez.
Sí, ha estado Ricardo Darín. No, han tenido tremendos invitados.
Por eso.
También estuvo Natalia Oreiro.
Wow.
Natalia Oreiro, ¿no?
Ahí usted ve.
Bueno, buenos invitados todos, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, quiero aprovechar y felicitar a mi queridísimo, estimadísimo compañero Cristian Font.
Muchas gracias.
Que ganó en la jornada de ayer el premio a Hombre del Año.
Hombre del Año.
Por su conducción en Magazine Matinal. Todavía no ganó por Un Mundo, ya viene el año que viene lo de Un Mundo. Así que, medalla, beso, ¿cómo es? Beso, abrazo,
sí.
Medalla.
Igual,
bueno, todo eso junto de parte de todo el equipo.
Muchas gracias,
Un Mundo,
muchas gracias. Sí, efectivamente, en la ceremonia que anualmente organiza Juan Herrera Producciones, que se entrega Mujer del Año y Hombre del Año. Bueno, Mujer del Año, son eventos separados, ¿no?
Por suerte usted ganó el Hombre del Año.
Yo gané el Hombre del Año, sí, no me acuerdo.
Que no se equivocaron.
El otro. Sí, gané como conductor de Magazine. Creo que eso implica la mañana y la tarde. Lo que pasa es que aquí el formato se ha popularizado a la mañana. Pero me alegré especialmente porque yo reivindico el formato, lo conozco bien, lo defiendo desde hace mucho tiempo y, como dije ayer en el discurso de aceptación, hoy por hoy tiene más sentido que nunca hacer un magazine y ordenar ese caos de datos del cual somos hacedores y receptores todo el tiempo a través de nuestra vida en línea. Y consumimos muchos medios simultáneamente y muchos contenidos de diversa temática. El público no es unidimensional. Había una época en la que se decía, bueno, está el público que quiere periodismo, el público que quiere entretenimiento, y el magazine te permite ver que el público quiere muchas cosas.
Es muy diverso. Y aparte, sí, hoy en día también hay una oferta mucho más diversificada. O sea, están desde aplicaciones, la gente está mirando en distintos horarios también streaming. O sea que hay que estar todo el tiempo, digamos, actualizándose.
Exactamente.
Y tiene justamente esa versatilidad, tener un poco de información, tener un poco de entretenimiento.
Te permite explorar muchos registros en la conducción. Yo se lo he dicho a mucha gente que cada tanto ha tenido algunas palabras como con cierto desdén hacia el magazine, porque durante muchos años tuvo esa etiqueta de programa de cocina, programa del ama de casa. Eso ya por lo menos hace 10 años que no es así. Uh-huh. Digamos, tenemos incluso estudiado el público, del magazine, y no corre más aquellas etiquetas. Y te permite explorar muchos registros de conducción.
Claro,
está buenísimo. Está realmente muy bueno y además disfruto mucho de conducir Buen Día Uruguay. Y disfruté mucho con la mesa que me tocó ayer.
¿Quién estaban?
Estábamos en la mesa. En realidad fue medio anárquico porque había algunos que estábamos efectivamente en una mesa, la mesa 10, y hubo otros que se cambiaron porque vieron que en la mesa 10 se podía poner divertida la cosa. Y terminamos compartiendo mesa con Diego Sorondo, productor de teatral, el Rusito González, que recibió el Hombre del Año a Revelación, Marcel Queroglián, que recibió el Hombre del Año por labor humorística en TV, Juan Miguel Carzolio, nuestro colega de Radio Sarandí, que lo recibió por su tarea de periodismo radial. Luis Alberto Carballo. O sea, ya con ese cuadro le digo que nos matamos de la risa. Claro. Luis Alberto ganó por presencia Hombre del Año en periodismo de espectáculos, pero además luego ganó el Hombre del Año, porque se entrega entre todos los premiados, se entrega la distinción mayor.
Y lo ganó
Luis Alberto.
Qué bueno.
Sí. En este regreso que ha tenido después de ese trance que por suerte ha superado.
Y por suerte superó.
Estupendamente. Él estupendamente no puede faltar. Bueno, no. Mónica, la gente está evocando viejas piezas de proselitismo musical, como Darío, que nos hace acuerdo de que una mano no basta, dame las dos. Una mano no basta, dame las dos. Sí, es así. Esto es de las elecciones del 84. Sí, estoy seguro que es así. Bueno, por aquí, gracias a Marisa, que saluda también por la distinción a través de la red social Facebook. Estoy haciendo memoria de otros jingles así proselitistas. Tengo uno vinculado a mi familia, ¿sabe?
¿Cuál?
En las elecciones de 1966, las que finalmente ganaría Oscar Gestido, una tía abuela mía, yo no era nacido, y de hecho no la conocí, una tía abuela mía se postuló, creo que como diputada por el Partido Colorado. Se llamaba Amanda Huertas, era Amanda Huertas de Font, y me sé el jingle de la tía abuela Amanda.
¿Cante?
A quien le decían Nadina. Porque supo ser actriz. Y de hecho, mi tío abuelo, Armengol Pefont, era dramaturgo.
¿Cómo se llamaba?
Armengol. El tío Mengo. Tío Mengo.
Y claro,
nadie le decía Armengol Pefont.
Sí, lo matan.
Pero mire que en los años. ¿Qué le digo?
Fueron prolíferos los de su familia.
En los años 50.
Hubo ciudadanos ilustres.
Sí, por ejemplo, ¿vio? Mi abuelo es primo hermano de Milton Esquinca.
Me acuerdo que lo contaste.
Sí, había algo con el teatro definitivamente que ya venía mandatado.
Sí, que venían los genes.
Después uno llegó para arruinarlo, ¿verdad? Pero bueno, y Armengol Pefont en los años 50 fue un dramaturgo, un escritor de comedias que realmente tuvo mucho suceso aquí. Y bueno, la que te digo, que la esposa del tío Mengo y se postula con un jingle que decía Amanda Huerta de Font. Es tan raro escuchar mi apellido en un jingle.
Amanda Huerta de Font.
Bueno, no, esto está incluido en el documental Elecciones de Mario Handler. Es una pieza de un absurdo porque la tía abuela estaba recorriendo un cantegril donde llevaba la típica, llevaba cosas para compartir, una merienda, ¿viste? Todo eso captado por la cámara de Handler. Y la tía abuela era una señora bien, no quería saber de nada en realidad
con el asentamiento,
no quería saber de nada,
quería que le pusieran el jingle y que lo votara.
Sí, obviamente. Esto me lo contó el propio Hunter, que me dijo
tu abuela.
Yo la filmé, a la tía abuela Nadina, se pasó oliendo alguna hierba fresca o algo porque no quería saber de nada.
No quería saber de nada,
pero bueno, y tiene una particularidad,
no le gustó mucho empaparse con la realidad.
Bueno, qué va a hacer, no la vamos a jugar
con
la distancia del tiempo, no está aquí para defenderse.
No, es verdad,
además Handler la convenció de que ella misma cantara el jingle, entonces en la película aparece la versión del disco y aparece la versión que canta ella. Es una maravilla. Una maravilla, una gran pieza del documental.
Ay, si lo tuviéramos por ahí para escuchar.
Ahora les proporciono.
Le proporciono.
Tengo ahí algo, claro. algo guardado, muy
no
bien guardado.
No lo podemos perder.
Le propongo hacer una pausa, querida Moni, y en un ratito regresamos. Vamos a esperar a nuestro buen amigo Claudio Confino y además vamos a repasar qué cosas maravillosas pasaban un 6 de septiembre.
Y que nos digan cuál es su preferido, o cuál recuerdan, cuál rememoran, porque esto no es un tema de que uno tenga un partido u otro, estamos diciendo lo que recordamos, ¿estás claro?
Claro, no,
o sea,
no.
Dice que, ay, recuerdo uno de tal partido porque es de partido, no. Es un tema de memoria, ¿no?
Así, totalmente.
Bueno, está bueno que lo vayamos repasando, aparte estamos ahí en la etapa donde ya comenzó.
Me apunta Majo por acá que Franchella estuvo en el host también, sí, no, han tenido muchísimos invitados. Pausa y ya seguimos habitando un mundo cualquiera. Seguimos habitando un mundo cualquiera en la tarde del espectador y comenzamos de a poquito a introducirnos en la playlist cualquiera que hoy va a estar dedicada al señor Roger Waters. Ya lo vamos a mencionar en nuestro segmento en el cual repasamos cosas grandiosas, espectaculares que han ocurrido, que han acontecido un 6 de septiembre. Y por eso creamos el siguiente espacio.
Repasando la historia desde
un día cualquiera.
Y comenzamos con efemérides musicales. 1961, nacía el artista noruego Paul Vaktar Savoy. Y si usted le digo este nombre,
no le
va a sonar nada, ¿no? Sin embargo, si le digo que se trata del guitarrista de A-ha. ¿Qué me dice? Con Magne Furuholmen en teclados y el gran Morten Harket, vocalista de esta banda que allá por 1984 te decía. Me parece una grandiosa canción, Take On Me. Y un grandiosísimo videoclip. Va subiendo el registro. Suba, Morten, suba. Bueno, así que el saludo para Paul Vaktar Savoy, que está cumpliendo 57 años.
Nos vamos solamente algunos años para atrás. 306 antes de Cristo.
Apenas.
Pero nada. En Egipto se funda la Biblioteca de Alejandría, que fue la mayor biblioteca del mundo en la época. Albergaba 900.000 manuscritos y fue su época la más grande. Rememorando la original y promovida por la UNESCO, la nueva Biblioteca Alejandría fue inaugurada el 16 de octubre del 2002. En la misma ciudad, para algunos escritores latinos, la gran biblioteca apenas resultó afectada en el incendio provocado por las tropas de Julio César. Desde el siglo XIX, los eruditos han intentado comprender la organización y estructura de esa biblioteca y se ha debatido mucho sobre su final. Los conocimientos sobre la biblioteca, cómo fue, cómo trabajaron sus sabios, el número exacto de volúmenes que tenía e incluso su misma situación, son todos muy escasos, ya que pocos hay testimonios al respecto. Así que bueno, es como una gran incógnita acerca de todo esto que les mencionaba acerca de la primera biblioteca de Alejandría.
Y hoy cumpliría años Dolores O'Riordan, la cantante irlandesa de The Cranberries, fallecida este año, el 15 de enero de este año, y hoy se reveló, de hecho, el informe forense que dio a conocer la causa de la muerte de Dolores O'Riordan, que se habría ahogado en su bañera, porque era un episodio que no se había podido aclarar. La cantante tenía 47 años y fue la voz de la gran banda irlandesa The Cranberries, que dejó grandes canciones como esta. Zombie de Cranberries, recordando a Dolores O'Riordan, que cumpliría, de hecho, hoy cumpliría 47 años.
Y en el año 1997, bueno, se realiza en Londres este funeral que fue realmente de los más recordados por a la princesa Diana de Gales, conocida como Lady Di. ¿Sabes cuántas personas asistieron a ese funeral?
¿Cuántas?
1 millón de personas.
Impresionante.
Lady Di, como era popularmente conocida, era la ex mujer del príncipe Carlos y madre de los príncipes de Inglaterra, Guillermo y Harry. Un 31 de agosto del año 1997, Lady Di y su novio, el magnate egipcio Dodi Al-Fayed, murieron en un choque en el puente de París. Ese día del funeral se decretó duelo nacional, luto, y asistieron 1 millón de personas, aunque la familia real mantuvo una distancia al respecto. Fue nombrada la princesa del pueblo por el pueblo británico y el entierro fue, bueno, un gran acontecimiento. Ustedes recordarán, en ese funeral cantó Elton John para despedir a su gran amiga Diana.
Efectivamente. Bueno, en este caso también tiene que ver con una noticia luctuosa. El 6 de septiembre de 1990 fallecía Tom Fogerty, guitarrista de Creedence Clearwater Revival, hermano mayor de John Fogerty, cantante y guitarrista de la misma banda. Fallecimiento de Tom Fogerty, que había dejado la banda en realidad en unos años antes de la disolución de Creedence. Ya en el último álbum no participaba, por ejemplo, Tom Fogerty. En 1971, bueno, diferentes problemas con su hermano John hicieron que dejase la banda. Falleció en Arizona en 1990 a causa de fallos respiratorios derivados de una tuberculosis, una serie de hechos tremendos, ¿no? Porque contrajo SIDA en una transfusión sanguínea durante una operación quirúrgica, una sucesión de cosas terribles que terminaron con la muerte de Tom Fogerty. Bueno, ¿qué más nos queda por ahí para el 6 de septiembre?
Bueno, también un hecho, bueno, un fallecimiento también. Hablamos del año 2007. El tenor italiano Luciano Pavarotti fallecía en esta fecha, uno de los más destacados a nivel mundial, conocido por sus conciertos televisados, junto con Plácido Domingo y José Carrera, que eran los tres tenores más conocidos. Además, una persona que era realmente muy, pero muy caritativa, reunió dinero para refugiados, la Cruz Roja y premiado en distintas ocasiones. Comenzó a cantar, ¿sabes a qué edad? A los 9 años.
Decilo, Luciano, decilo. Devolvé la plata, gritaban en el Centenario.
Estuvo bravo. La última show. Vez estuvo bravo, ¿no? Fue el último.
Sí. Estuvo tremendo.
No me acuerdo.
No, la única vez que estuvo en el
¿La única, Centenario. Sí?
Sí, claro.
No, yo pensé que había estado... Terminó. No, pero otra vez vino acá. No en el Centenario, ¿sí usted?
La del Centenario es la que consta en actas, que fue que incluso, digamos, no llegó a terminar como tal. Fue tremendo. Quizá algún oyente estuvo allí esa noche. Bueno, y cerramos con las efemérides. Algo así. Hubo una seguilla de hechos bochornosos que empañaron la fiesta lírica. Bueno, en 1943 nace Roger Waters, ex líder de Pink Floyd. Uno de sus miembros fundadores, de hecho, y principal compositor de la banda, bajista, cantante principal, un hombre que, bueno, ha experimentado con todas las posibilidades que le ha brindado la música y el audiovisual a lo largo de su carrera, y lo vamos a poder disfrutar en noviembre próximo aquí en el Estadio Centenario. Así que para todos los fanáticos de Pink Floyd y de Roger Waters, nos vamos a otra pausa, escuchando desde Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Money.